Leía los otros días que un presidente en ejercicio va a ver a un expresidente para consultarlo sobre el plan sanitario. Esto es muy común en Uruguay, que los expresidentes, aun cuando piensan distinto, digo, la calle Pou no es Pepe, Mujica, y así se consultan. Está en línea alguien para mí siempre interesante, fue vicepresidenta de la Nación, es senadora uruguaya, es la esposa de Pepe Mujica, es la senadora Lucía Topolansky. Lucía, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, bien, bien.
¿Cómo anda usted primero en lo personal, viviendo este momento de coronavirus?
Bueno, si bien como usted informaba bien, la cuarentena fue es voluntario, la gente decidió cumplir. Eso es un hecho objetivo en Uruguay.
Claro.
Nosotros estuvimos 3 meses, los 3 primeros meses, los 90 días primeros sin salir de nuestra casa. Cuando pasaban los 90 días mirando el bendito tema de las curvas y todo el desarrollo comunitario, que es el más problemático, ¿no? De esta enfermedad, consultando con nuestro médico, nos reintegramos a la labor parlamentaria, que en Uruguay siempre fue presencial, claro, probablemente porque el parlamento es más chico.
Y claro,
el tamaño incide en todo esto. Entonces, de todo modo, el Poder Legislativo, por ejemplo, el Parlamento funciona sin barras, sin la participación ciudadana, ¿sí? y están restringidas las audiencias al mínimo necesario. ¿Por qué nos reintegramos? Bueno, porque había que reintegrarse a la vida política, y lo primero era el trabajo, para el que uno fue electo. Y además porque nosotros el 27 de septiembre tenemos las elecciones departamentales y municipales y va a haber que hacer una campaña sui generis, pero ya se ha empezado.
Claro.
Y uno no puede hacer campaña política sin cumplir con su trabajo, ¿verdad?
Ahora, usted dice algo al principio.
Ese fue nuestro periplo.
Claro, pero usted dice algo muy interesante al principio. La gente decidió cumplir, o sea, sin necesidad de que se lo impongan por norma.
Sí.
Somos hijos de una misma historia. ¿Qué cosa funcionó en Uruguay para que voluntariamente, sin necesidad de cuarentena obligatoria, se cumpliera?
Yo creo que es una comunidad. Mire, hay un dicho muy viejo que decía Raúl Sendic padre. Él decía así: las ciudades del interior, decía él, son como bosquecitos ralos, se ve todo. Bueno, Uruguay es un bosquecito ralo, se ve todo, porque somos el país de Latinoamérica con menos población. Entonces, socialmente, alguien que no hubiera cumplido hubiera sido muy castigado. Porque la señora a la que inició todo este circuito del COVID, que fue una señora que hace desfiles de moda y esas cosas, que vino de España, fue la que trajo la enfermedad, fue tremendamente castigada en las redes.
Claro.
Es decir, la gente cumplió porque también hay una presión social. Ahora, si yo vivo en un escenario mucho más grande y yo veo mis dos vecinos, que son escenarios muchísimo más grandes, obviamente que capaz que un ciudadano de Cava, como dicen ustedes, con esas siglas que uno tuvo que aprender ahora, no sabe ni lo que pasa en un pueblito de Tierra del Fuego, porque las distancias, entonces, acá todo se sabía, esos 37 muertos tienen nombre y apellido, no son 37 fallecidos, porque fulano lo conocía, porque era amigo de Belgrano, vivía en tal barrio, es decir, tuvo la muerte y la enfermedad, tuvo rostro con nombre y apellido porque la comunidad es pequeña.
Claro.
Y eso hace que la gente también sienta una responsabilidad y la cumpla.
Ahora, Lucía,
a veces incluso, fíjese, en el ámbito de la construcción, de la industria de la construcción, hubo un mes que fueron los propios trabajadores de la construcción y los empresarios los que pidieron detener las obras. ese claro. primer mes.
Pero por eso iba, estamos hablando con Lucía Topolansky, senadora nacional del Uruguay. Yo los otros días veía una nota de Saguí, de La Nación, que decía, la calle Poulo fue a ver a Tabaré, charlaron sobre el plan que tenía Tabaré sobre este tema, usted me cuenta esto, los empresarios de la construcción pararon. La pregunta que yo me hacía, y que me valió un insulto bastante generalizado, es, ¿qué tiene Uruguay que no tenga Argentina para que esto funcione?
Tiene una historia diferente. Porque mire, esto es curioso. Nosotros tenemos una historia más antigua que está absolutamente entrelazada, ¿no? Los caudillos federales, cantidad de cosas. Pero después, a partir de un momento donde se arman las repúblicas, cada historia tiene un curso determinado, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, hubo un personaje que marcó hasta el día de hoy, marca la historia nacional uruguaya, que fue José Valle Ordóñez. Y su impronta social, ¿no?, de derechos. Como en Argentina hay un personaje que marca la historia y que es Juan Perón.
Claro.
Entonces, esos personajes son distintos, ¿no?, y marcan las historias y las lógicas de los países. Entonces, yo creo, así como Brasil, que no tuvo guerras de independencia, porque la independencia de Brasil, el grito de Ipiranga, fue el rey que había emigrado, que se independizó.
Claro.
Marcan idiosincrasias diferentes, y si bien nosotros tenemos mil similitudes con los argentinos, los uruguayos, cuando nos toca vivir en Argentina, nos sentimos bien. Nos sentimos como en un lugar propio. Nos sentimos como parte de una sociedad. Hay lógicas históricas, de tradiciones, de cosas que nos marcan.
Yes.
Pero también es eso, ¿no? Es una sociedad, la nuestra, mucho más aldeana, donde todos nos conocemos de algún modo, y donde si uno se empieza a rascar un poco, encuentra parientes por todos lados. Entonces, eso hace que la sociedad pueda reaccionar de otra manera.
Bueno, entonces hagamos
eso. Los presidentes acá siempre se han saludado, claro, y siempre se han conversado. Claro. Eso no es, para nosotros no es ninguna sorpresa. Además, nosotros a veces nos sorprendemos mirando otras partes del mundo.
Pero imagínese acá que Macri vaya a hablar con Cristina, con Alberto Fernández, Lucía.
No, eso es para mí, yo conociendo, que me precio de conocer bastante la Argentina, sería impensable, pero sí me cayó muy bien la actitud de Rodríguez Larreta.
Esto de colaborar y trabajar en conjunto.
Produce ese quiebre. A ver, yo me hago esa pregunta. En un momento dramático la Argentina, porque la Argentina tuvo dos COVID, el sanitario y el de la deuda, que por suerte ahora lo soluciona, ¿no?
Claro.
En la mitad de eso, que el jefe de la ciudad de Buenos Aires era un cargo importantísimo, ¿no?, el de Horacio Rodríguez Larreta, integra una mesa con Axel Kicillof, con el presidente de la República, y lo que uno mira desde el televisor es un trabajo para los argentinos, para el bien de los argentinos, más allá de las diferencias políticas, que es evidente que las tienen. Para mí hay un quiebre en la política argentina con la conducta de Rodríguez Larreta. Yo no sé cómo lo viven los argentinos, pero yo desde acá percibo eso.
Totalmente. Bueno, usted sabe que un dirigente uruguayo muy importante, un tal Pepe Mujica, alguna vez charlando con nosotros, le dijo, pasa que los argentinos se quieren poco entre... ¿Comparte eso usted, Lucía?
Esa es la impresión que da, visto desde afuera, porque yo, por ejemplo, puedo estar políticamente y en algunos conceptos ideológicos en las antípodas del presidente de la calle, pero finalmente me voy a matar por mejorar todos los proyectos, porque el que lo va a padecer para bien o para mal es el pueblo uruguayo. Yo no le voy a regalar al pueblo uruguayo a nadie. Entonces, si tengo que colaborar en el Senado para que un proyecto salga mejor, ahora nos pasó con una ley de urgente consideración con la que nosotros discrepamos, pero dimos la batalla en un montón de artículos, algunos logramos que se sacaran, que eran muy malos, y otros logramos que se mejoraran, y yo creo que esa batalla valió la pena. Hubiera sido mucho más sencillo colocarse en una trinchera de oposición pura y dura, votar todo en contra, hacer nuestros discursos y predicar lo que ustedes llaman la grieta, que sería algo nefasto. Entonces, nosotros optamos por otro camino, decidimos, bueno, esto, por la mecánica legislativa, va a salir. Entonces, si va a salir, tratemos de que salga lo mejor posible, aunque nosotros finalmente hubo un montón de cosas que no votamos, pero ayudamos a la discusión.
Claro.
Nos plantamos frente a la discusión, porque había por enésima vez un intento en relación a las empresas públicas, para nosotros es un bien muy preciado.
Claro.
Esos artículos referentes a dos de las empresas públicas salieron de la ley.
Ahora, entonces,
si nos
tengo...
hubiéramos quedado tranquilos, claro, no salían.
Tengo que preguntarle al revés, senadora Topolansky, ¿qué no tenemos los argentinos que sí tienen los uruguayos?
A mí no me gusta hacer esa comparación, porque todos tenemos virtudes y defectos, ustedes y nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que le diría que admiro de los argentinos es la capacidad de movilización. Tienen una capacidad de movilización social impresionante, que es lo que le falta, por ejemplo, a Brasil. La capacidad de organización social, ¿no? Esas organizaciones barriales en torno a comedores o a instituciones sociales que mueven cielo y tierra. Yo conozco unas cuantas y conozco personas de esas organizaciones y son admirables. Yo creo que eso es un valor que nosotros tenemos algo, pero me parece que somos segundo. Ustedes están primero en Latinoamérica.
Está muy bien. Bueno,
Y ni que hablar que Chile, Perú, Ecuador están todos mucho más atrás.
Claro.
Entonces, por eso yo no creo que tengamos que hacer, tenemos que ver lo positivo que tiene cada pueblo, ¿no?
Ni hablar.
Porque a mí me parece que algunas cosas, que esta pandemia tuvo una algo que hay que aprovechar, que dejó a las sociedades en blanco y negro. Acá hubo cosas que se venían disimulando que no se pudieron disimular más. A mí eso es lo que me explica que Perú sea el país, en proporción a su población, el país del mundo que tuvo más muertos. Porque Perú no tenía protección social fuera de Lima.
Ni hablar.
Y además Lima tiene un muro, igual al muro de Berlín, del que no habla nadie, que separa un barrio pobre de los barrios más acomodados.
Es cierto, tiene toda la razón. Lucía, estamos hablando con la senadora Lucía Topolansky, senadora del Uruguay. Yo sé que usted siempre es tan discreta, no quiere hablar de la política argentina, pero digo, con la experiencia que tiene y conociendo como conoce a los dirigentes argentinos, ¿se imaginó un papel de vicepresidenta de la Nación de Cristina como el que está llevando después de dos mandatos como presidenta? ¿Qué ve en Cristina hoy?
Yo creo que ella tuvo una genial habilidad política cuando planteó el Frente de Todos, cuando lo fue a buscar Alberto Fernández y cuando logró unir, porque nosotros siempre pensamos que los que nos movemos por ideas, por supuesto que tenemos más dificultades a veces para unirnos porque tenemos que dar una discusión más profunda. Los que se unen por intereses, que vendría a ser, para mí, la imagen de Cambiemos, es mucho más fácil unirse.
Espere, que voy a hacer un punto y seguido, porque acaba de decir algo. Los que nos unimos por ideas, tenemos que dar una discusión más fuerte, porque están las ideas que nos reclaman. Los que
claro,
se unen por intereses.
Claro. Entonces tenemos que profundizar, y entonces nuestros acuerdos tienen una dimensión más importante. Y la virtud que tuvo ella fue poder materializar esa unión que permitió ganar el gobierno, ni más ni menos, y entonces yo creo que eso, ese rol fue muy importante. Yo en estos días de pandemia tuve tiempo para leer el libro que escribió, que es bastante gordo, ¿no? El libro Papademi. No para tiempos activos que uno no tiene ni tiempo. Lo leí con mucho interés. Me pareció muy interesante conocer ese punto de vista, ¿no? Y me doy cuenta que esa preocupación no fue de 5 minutos, no vino en, no fue un día que se levantó iluminada y dijo hay que hacer esto, ¿no? Que era algo que se venía cocinando a fuego lento y que dio ese efecto, ¿no? Mm. Y después Alberto Fernández, que es una persona que tiene mucha empatía para hablar, yo eso me cae muy bien, la empatía con la que habla, con, porque es capaz que su condición de docente lo ayuda, ¿no? Y didáctico para hablar.
Sí.
Tuvo la habilidad de encontrar a alguien como Martín Guzmán, que creo que demostró que la paciencia es una virtud gloriosa para resolver problemas tan difíciles como los de la deuda.
Bueno, yo la verdad me quedaría hablando hasta el mediodía, sé que está ocupada, pero voy a hacer hincapié en algo que para mí es central, que usted dijo, los que tenemos ideas, tenemos que dar un debate. Hoy usted 2021, día 6 de agosto del 2021, sí. Del 2020, qué gana tengo yo de sacarme encima, qué gana tengo de sacarme este año encima, de este 2020. ¿Se sigue definiendo como una mujer de izquierda?
Sí, sí.
¿Y qué es ser de izquierda hoy, Lucía?
Bueno, hay un problema que en el mundo se agudiza y ahora se ve más claro con esta pandemia, que es la desigualdad. La lucha por la igualdad es el cerno de la izquierda. Aquel viejo manifiesto de la Revolución Francesa, el manifiesto de los iguales, que conviene de vez en cuando releerlo. Y la igualdad va desde el seno del hogar hasta la gran política, todo. Se tiene que expresar en todos los... Entonces, en un mundo en donde vemos que cada vez hay una concentración mayor de la riqueza, que hasta determinados ricos dicen, poneme impuestos, ¿cómo será la cañada? ¿No? Donde los momentos que vienen... Europa, Estados Unidos estarán emitiendo a lo bobo en sus monedas y están haciendo 40 planes Marshall, pero los países que somos más pobres, si no tenemos la solidaridad internacional y la solidaridad nacional, la vamos a pasar muy feo, y porque esa desigualdad se va a profundizar. Sí. Y ese es uno de los cernos, la explotación del hombre por el hombre sigue siendo algo infame.
Total.
Entonces hay determinados principios, no son 15.000, son determinadas cosas que siguen permanentes y que son el cerno de la izquierda, que en cada momento de la historia tendrán su expresión, ¿no?
Claro.
Porque no estamos en el escenario del 17, cuando la Revolución Rusa, estamos en otro escenario.
Total. Bueno, ahora sí, la última, es una falta de respeto preguntarle a una dama la edad. ¿Dice usted cuántos años tiene, Lucía?
Sí, sí, yo tengo 75 años y el 25 de septiembre cumplo 76.
Ah, después
eso me da en este momento, usted sabe, me da una enorme ventaja.
Claro.
Porque cuando uno es veterano tendrá cana y tendrá arruga y algunas otras dificultades. Pero tiene mucho más libertad. Porque ha tenido más perspectiva para hablar de un montón de cosas.
Total. Bueno, y con esa perspectiva de sus primeros 76 años, pregunta así sencillita para terminar, ¿cuál es el sentido de la vida, Lucía?
Vivirla al mango. Es lo que yo le digo a la gente joven.
Vivirla al mango.
Si tenés una causa, vivirla al mango. Y jugate por la causa que tengas. Y las causas pueden ser variadas, ¿no? Pero yo creo que la gente que se juega por una causa pasa por este mundo y deja un rastro. Si no, pasas por este mundo y pasaste, no pasó más nada.
Le dejo un gran abrazo.
Bueno, un abrazo para su gente y saludos a los argentinos. Va a terminar la pandemia. Siempre que llovió, paró.
Le mando un abrazo.
Hasta luego.
La senadora nacional.